diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Llega la tribu, pero antes dame unos segundos para que te hable del fichaje del año. No es Mbappé, es Toyota Professional, un programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Una completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica o diésel, vehículos carrozados y adaptados con hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea el mejor fichaje para tu negocio. Toyota Professional, profesionales que cuidan de profesionales. Las 7 y 33, y nos escuchas desde Canarias. Tengo aquí a mi lado a Javier Tinto. Javier, buenos días.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Luego vamos a ir repasando algún sonido de la presentación ayer de Kylian Mbappé. A mí me recordó mucho a lo que sucedió hace ya 15 años, que es una barbaridad, con Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero esa puesta en escena, el presidente de honor y una estrella compatriota además del mundo del fútbol, en su caso fue Eusebio, ahora fue Zidane, Di Stéfano por Pirri, evidentemente, con el Bernabéu a reventar, fue incluso los cánticos, las palabras, luego lo escuchamos, pero vamos, muy 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 parecido.
Sí, la verdad que la puesta de escena recordó muchísimo, sobre todo cómo empezó, cómo acabó, ¿no? Con ese a la Madrid, todo el mundo a la vez y tal, recordó muchísimo. Es verdad que hay una gran diferencia, ¿no? Que en estos 15 años igual el Madrid ha tenido el crecimiento más grande de su historia, ¿no? Ahora aparecen detrás, con Cristiano había 9 Champions, ahora hay 15, ahora el estadio nuevo y todo esto, ¿no? Como que en aquella época el Madrid vivía una época complicada y empezaron a llegar estrellas. Ahora el Madrid vive una época muy buena en cuanto a títulos y salud financiera y todo, y Mbappé viene como a sumar, ¿no? Que es un poco, yo creo, una de las cosas buenas que le ha venido al Madrid después de esta temporada, Eurocopa, Champions y tal. Es como que Mbappé viene al Madrid más que el Madrid ficha a Mbappé, ¿no? Que al final yo creo que ese perfil es muy bueno. De hecho, ayer yo le vi en un pues eso, pues muy humilde, diciendo, bueno, estuvo perfecto en realidad para mí todas las declaraciones, y sí, fue muy similar en muchas cosas a lo de Cristiano, y fue espectacular la presentación.
Está por ahí también Diego Pico. Pico, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, por la mañana.
Ahora repasamos, bueno, te voy a preguntar, está el mercado de fichajes, evidentemente con el fichaje del año ya completado, algo más tranquilo, no sé si se va a desatar ahora ya la tormenta una vez pasada la Eurocopa y demás, tú que tienes que estar ahí con la lupa mes y pico, ¿qué queda?
Se viene la tormenta, sí, la verdad es que van a empezar a haber movimientos importantes en el mercado. La Eurocopa ha hecho un poco de freno, sabiendo que había cosas ya cerradas, como la de Mbappé y algunos otros movimientos importantes, pero yo creo que se vienen movimientos gordos ahora. Incluso Arabia está apostando fuerte. Me decían ayer que está, por ejemplo, el Al Ittihad, el equipo de Benzema, a punto de firmar a Moussa Diaby del Aston Villa por 55 millones de euros.
Eso va a mover. O sea que ahora ya también pagan traspasos, porque era el problema que tenía antes, ¿no? Que no pagaban traspasos.
Eso va a mover mucho el mercado.
Y Diego, también en la selección española, ¿no? Con la Eurocopa que ha hecho, ya hay mucho jugador ahí.
Alguno
que
ahí va a trincar, claro, hay mucho. Un buen contrato. Es que, Dani Olmo, por ejemplo, me imagino
tened en cuenta que a Dani Olmo le quedan 3 días con esa cláusula de 60 millones de euros del Leipzig. En el día 20 de julio desaparece esa cláusula. O sea que si alguien quiere mover el árbol y no tener que negociar con el Leipzig, que ya os recuerdo que junto con Benfica y Oporto es de los mejores equipos, o sea, de los peores equipos que puedes encontrarte para comprarle un jugador, porque te pegan unos sablazos de muerte, es la oportunidad, le quedan 3 días. Pero bueno, también vamos a ver el espectáculo Nico Williams, vamos a ver el tema de Lenormand, bueno, hay muchos jugadores, vamos a ver el tema de Mikel Merino, hay muchos jugadores en España que van a ver cómo cambia su situación, ¿no? Bueno, hay algunos que ya cambió durante la misma Eurocopa, ¿no? El caso de Nacho, Joselu, incluso de David Raya, ¿no? Que fue comprado por el Arsenal de forma oficial por 30 millones de euros, pero nos quedan movimientos interesantes, ¿eh? Yo creo que esta semana y la que viene vamos a ver traspasos de los que uno se echa las manos a la cabeza.
Mira, uno de los que probablemente algún aficionado del Atlético de Madrid hará en el 628-26-90-92, que la gente nos exprese su opinión, pero entiendo que a lo mejor algún aficionado del Atlético de Madrid se echa las manos a la cabeza con la salida. En este caso no es un traspaso en el que el Atlético de Madrid haya tenido mucho que decir, porque es que el Milan viene, paga la cláusula, y si el jugador se quiere ir, se va, y esto es más antiguo que el propio fútbol. Estoy en Los Ángeles de San Rafael. Isaac Suárez, buenos días.
Hola, buenos días.
Va a empezar, entiendo, ¿no? Otra sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid, ya sin Álvaro Morata, pero la actualidad o la noticia estuvo en la tarde de ayer, cuando el jugador sí acudió a San Rafael precisamente a despedirse, a decir adiós a los que mandan en el club y también a sus compañeros.
Sí, bueno, apenas unos instantes después de comunicar oficialmente que se iba, porque no hay que olvidar que 14 días antes era el propio delantero el que llamaba al club para tranquilizarles y para asegurarles que no se iba a ir a Arabia Saudí, porque por entonces lo quería el equipo de Michel. Todo parecía que iba a quedarse así, y ayer mismo pues fue alrededor de las 3 de la tarde cuando se puso en contacto con los dirigentes para decirles que, bueno, lo que todos ya habíamos adelantado, que se iba al Milán, y bueno, luego posteriormente se acudió aquí hasta Los Ángeles de San Rafael para despedirse de Simeone, de Coque y, bueno, de todos los compañeros.
Se marcha, y te hago la otra pregunta, ¿no? Que yo creo que es la continuación de todo esto, luego lo debatiremos, pero se va Morata, ¿y ahora qué? Porque el Atlético de Madrid ha perdido a Memphis y a Morata, a sus dos delanteros de esta pasada temporada. Es verdad que el rendimiento de uno no tiene nada que ver con el del otro, pero te toca salir al mercado y tú lo que has ingresado son 13 millones de euros. Cuando vayas a preguntar a casa ajena por algún delantero, no te van a pedir eso.
Sí, obviamente, bueno, el Atlético va a tener que dejarse más de esos 13 kilos. Bueno, también estaba en los planes, hay que recordar que llevó a cabo una ampliación de capital hace nada para pues bueno poder competir también en el mercado, y bueno, sí, ya si la delantera ya pedía a gritos que se reforzara, pues efectivamente con las salidas de Memphis y de Morata pues toca hilar fino y encontrar un recambio de garantías.
Pero aquí un detalle, José. El Atlético de Madrid, como bien sabe Isaac, entre otros, recupera a Samu Omorodion, que viene de cesión, y a Juliano Simeone.
Sí, pero, final, no, pero con todos los respetos.
Bueno, ya yo a Félix. Pero es que son jugadores del Atlético de Madrid, no son jugadores del Burgos. O sea, se van a plantar, en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid.
Pero Juliano se va a los juegos ahora.
Claro, hay que
trabajar. Y Samu también.
Claro, hay que trabajar esos temas. Es verdad que el Atlético de Madrid, pues, parece que se ha interesado por Julián Álvarez. Yo eso lo veo muy complicado, que el Manchester City pueda ceder en eso. Que se interesó por Dovic, también se interesó por Sorloth, el jugador del Villarreal. Claro, al final son futbolistas, como tú decías, por los que les van a pedir mucho dinero. También es cierto que tiene buenas ofertas, o ha tenido buenas ofertas por Samu, y de momento no lo ha vendido. Por tanto, veremos, porque lo que sí que vamos a ver es un cambio total en la...
Un
restyling en la delantera.
Yo creo que Samu puede... O sea, tiene cubierto con Samu ese delantero suplente, necesita un titular, pero gordo. Pero es verdad que a lo mejor está esperando a que pase los Juegos Olímpicos, a ver si explota, ¿no? A lo mejor y hace unos Juegos Olímpicos muy buenos y puede también tener ofertas más grandes por él, ¿no? A lo mejor.
Sí, a ver, la idea es que Samu, pues efectivamente, sea el recambio, por así decirlo, de Memphis. No literalmente, pero vamos, que se cuenta como cuarto delantero. Efectivamente, Sorloth y Dovic eran las opciones que se llevan manejando desde siempre, si acababa saliendo Morata también. Y en el caso de Julián Álvarez, realmente es el gran anhelo, el gran bombazo que esperaba dar el Atleti, pero claro, es tan deseado como complicado. Entonces, el caso de Julián Álvarez será esperar prácticamente a que en los últimos días del mercado pues pueda ser posible. Y claro, no se puede hipotecar hasta entonces la planificación deportiva. Entonces, pues bueno, eso es una opción remota, que sí es verdad, es la que más gusta, pero ya te digo, es la más complicada, porque el City de momento no cede y porque no tiene un precio al que el Atlético pueda aspirar.
¿Entendéis a Morata? No está, ahora tiene que venir Gonzalo Miró, que está en un atasco por aquí liado en los alrededores de la Avenida San Luis. ¿Entendéis a Morata? La situación de Morata. Si fuerais un aficionado del Atlético de Madrid, estaríais molestos, no con la forma no con la decisión de Morata, sino con la forma en la que ha llevado todo el asunto, la forma de actuar.
Yo entiendo que Morata se vaya del Atlético de Madrid, porque al final el final de temporada ha sido muy convulso, van a traer un 9 seguro, y entiendo que él se... Pero no entiendo cómo lo ha hecho, ¿no? Porque cuando ya se habló que se iba a ir, él salió como... Parecía, ¿no? Que estaba diciendo que se quedaba, ¿no? Y ahora se va, o sea, lo ha hecho un poco... Lo ha gestionado un poco mal durante Eurocopa. Yo creo que a veces por eso es mejor que mantenga silencio, que no entren en estas cosas y que después ya hablen de su futuro, porque yo creo que ahí lo ha gestionado mal.
Y es que creo que por lo que puede estar afectado o enfadado el aficionado del Atlético de Madrid, lo explicaba ayer, lo escuchábamos con los compañeros de la cadena COPE. Él hablaba de que para ganar, o sea, de que lo que él se refería con esa publicación de Instagram en la que explicaba que se quedaba en el Atlético de Madrid, como decíais acá ahora, que además se puso en contacto con la cúpula del club para decirles que se quedaba, a lo que él se refería era que bueno, que la Eurocopa también era un título a ganar con la camiseta del Atlético de Madrid. A ver, a mí me parece un poco rizar el rizo. Quizás sea más fácil explicar, oye, mira, he cambiado de opinión, no me seduce Arabia, pero sí me seduce Italia, y se han dado las circunstancias ahora sí para marcharme. No sé, a mí me parece que la decisión, creo que un aficionado no se puede sentir molesto por ella, porque cada uno toma la decisión de su futuro como quiere, y además la cláusula era baja porque el año pasado él renueva dos veces. Pero el proceder creo que sí que puede dejar o levantar ciertas ampollas en los aficionados.
Sí, a ver, yo creo que lo podría haber hecho muchísimo mejor todo, y que realmente, pues, un día ha dicho blanco y al día siguiente ha dicho negro. Que se va, pues bueno, se va porque quiere realmente, porque en el Atlético si lo querían, tenía el máximo apoyo, y no se ve dando el máximo porque por esa presión social que dice sufrir en España. Pues bueno, ya habría que estar en la carne del jugador. También yo creo que bueno, hay que a muchos jugadores les pasa eso, y y son más, no sé, que más resistentes a la crítica o no sé. Bueno, yo creo que obviamente cada uno decide y hace lo que le parece, y bueno, Morata ha decidido eso. Durante la Eurocopa ha sido él mismo el que ha alimentado la posibilidad de salir, porque en cada vez que hacía una entrevista, pues parecía que dejaba la puerta abierta, luego decía lo contrario de lo que había dicho el día anterior. Y bueno, efectivamente, en el Atlético pues han acabado sorprendidos por esos vaivenes constantes y esos cambios de opinión.
Eso, en el mercado hay mucho, Picó, tú eso lo sueles analizar, pero yo no sé, un giro tan radical, que además se veía venir, quiero decir, durante la Eurocopa él ha dado entrevistas ya en las que decía una cosa que no tenía mucho que ver con esa publicación de Instagram, ahora tampoco tiene que ver la decisión que ha tomado con lo que hace unos días manifestaba de estar convencido de quedarse. Era un poquito esa sensación de que, por un lado se veía venir, pero él decía lo contrario y la sensación era de poca claridad, ¿no?
Bueno, pero es que el caso de Morata yo creo que es excepcional en todos los aspectos, ¿no? Vemos como un jugador que se fue cedido, pero renovado, pero traspasado. Es que la situación contractual de Morata tiene un capítulo de Netflix, o sea, es espectacular desde el primer día, ¿no? De hecho, se va a marchar del Atlético de Madrid, bueno, siendo campeón de Europa por 13 millones de euros, que yo creo que es casi un regalo, ¿no? Aunque, bueno, aquí tenga, es un jugador que tiene mucho hate y que la gente le critica mucho y demás, pero bueno, es un futbolista titular, delantero titular de la selección campeona de Europa, ¿no? Y un jugador que cuando está acertado hace muchos goles, ¿no? Bueno, yo creo que es que la situación de Morata es muy, muy, muy excepcional, pero también te digo que en el mercado aquello de la fidelidad y todo eso pasó a mayores, o sea, pasó a mejor vida, ¿no? Eso, bueno, yo solo te recuerdo, mira, una...
ves que está sobrevalorada la fidelidad. Ten cuidado que igual te caen capones luego en casa, ¿eh?
Una operación que se ha hecho...
Ten cuidado con lo que dices.
Una operación que se ha hecho, José, hace 10 minutos, como digo. Es Mika Otsade, el delantero georgiano que tanto nos gustó. Lo tenía hecho con el Mónaco. Le llegó una oferta a última hora del Olympique de Lyon y firmó ayer por el Olympique de Lyon. O sea, es muy relativo, ¿no? La fidelidad en el mercado de fichajes es muy relativo. O sea, se pueden ver cosas muy, muy extrañas. Pero bueno, también te digo que Morata siempre ha dicho que en Italia él estaba muy a gusto, y Isaac lo sabe, que sus mejores momentos como futbolista, como sintiéndose importante, han sido en Turín, y yo creo que él tenía ganas de volver a Italia y de cambiar un poco el entorno, ¿no? El chip. Bueno, yo lo veo normal, ¿eh? El movimiento de Morata.
Pero ahora, es lo que decíamos antes, hablábamos de Julián Álvarez. Luego llegará el momento de exigir o de pedir, a ver cómo termina el mercado de fichajes, pero de momento es cierto que el Atlético de Madrid ahí ha bajado bastantes niveles en cuanto a prestaciones este año. Ha perdido más o menos son 30 goles, ¿no? Aunque Memphis aportara poco, pero entre Morata y lo que te aportaba Memphis cuando estaba bien, has perdido todo el olfato goleador. Ahora toca recomponerse y sin esto creo que o incorporas algo de garantías o la temporada luego se puede hacer larga.
Es que da la sensación de que está esperando demasiado, ¿no? Porque Atlético de Madrid tiene que fichar en las tres líneas, en realidad. O sea, necesita fortalecer la defensa, necesita algo en el centro del campo y necesita gol. Entonces, da esa sensación de que a qué está esperando, ¿no? Porque ya empieza la pretemporada y, bueno, parece, no sé, Diego en esto es especialista, como que este año va a ser todo al final o se está retardando todo mucho, ¿no?
Hombre, con la generalmente cuando hay una competición de este estilo, aunque el mercado no se detiene ni mucho menos, sí que hay operaciones que se ponen en stand-by, ¿no? Y cuando hay una Eurocopa, pues evidentemente todo se queda congelado hasta que acabe la Eurocopa. Por eso te digo que estas dos, tres semanas, incluso más que la última de agosto, van a ser moviditas porque hay muchas cosas que estaban por cerrarse y que van a tener que tomarse decisiones. También es la semana en la que generalmente los equipos empiezan a entrenar, con lo que empiezan ya a verse y bueno, y los jugadores otra vez con el mismo entrenador, reciben la frase clásica del entrenador de... Hombre, no vas a tener muchas oportunidades, ¿no? Y entonces, pues, ya te lo han dicho a la cara y ya tienes que buscarte equipo. Bueno, yo creo que son semanas en las que el mercado está al súper, al rojo vivo y hay que mover. Evidentemente, el Atlético de Madrid, bueno, Isaac está más en el día a día, pero ese Lenormand, ese Mikel Merino, claro, ese sería un jugador por puesto más un delantero, pero ahí tienen que preparar pasta. O sea el Atlético de Madrid necesita dinero para hacer todas estas operaciones.
Hay alguna, o sea, Lenormand, por ejemplo, está hecha, Isaac, ahora, no sé, en defensa por lo menos sí parece que se van a dejar el dinero.
Sí, a ver, realmente no se ha anunciado nada, pero el Atleti está trabajando en ello y tiene, por ejemplo, bien encaminados, bueno, por no decir atado, a Lenormand, que se ha presentado, pues, probablemente esta semana. Bueno, no presentado, anunciado, por lo menos. Tiene a Janko, que está negociando por él. Mikel Merino también está en la... está cerca. Bueno, no. Cerca de... vamos a decir, está entre los elegidos. Y luego lo que hablamos del delantero. Entonces realmente, bueno, yo creo que están manejando los tiempos y controlando el mercado.
¿Un delantero?
Bueno, ya te digo. Dobic, Sorloth eran el objetivo, si se iba Morata y Memphis, y luego está pues lo de Julián Álvarez, que no lo va.
No, por eso no, a lo que me refiero es que has perdido dos, entiendo que tendrás que recomponer ahí, pero...
Bueno, pero... no, lo que decíamos, Samu,
claro.
Samu va, cuentan con Samu, va a ser el, en teoría va a ser el cuarto delantero.
Y luego la salida más complicada, la de todos los veranos, ¿no? Dar salida
ese cuento ya...
a Joao Félix, claro, pero tienes que hacerlo y no es fácil.
Ahora vamos a Barcelona.
Ahí podemos, en lo de Joao Félix, podemos dar un poquito de luz. Y
vamos.
Sé que esa a Isaac le va a gustar. El otro día estuve haciendo algunas llamadas y ojo con el bueno de Unai Emery. Porque sabe Isaac que yo le dije hace unos días, no va a ir a la Aston Villa. Pero como el mercado es como es, yo te diría que se abre una puerta de la Aston Villa para Joao Félix.
Y, vamos, en el Atlético, de hecho, sí.
Y eso para el Atlético es una buena noticia.
Hombre, y vendido encima.
Hasta Inglaterra hay gente dispuesta, vamos.
O sea, le llevan a caballito, ¿no?
Sí, a ver, obviamente el primer gran caballo de batalla era lograr la salida de Saúl, y se ha conseguido. Y la otra era la de Joao Félix.
Pero Diego, ¿hablaríamos de otra cesión o puede pagar una cantidad económica y llevárselo?
Bueno, a ver, el Aston Villa, como os decía, acaba de vender a Moussa Diaby por 55 millones más 5 a la Al-Ittihad, si se cierra la operación, que yo creo que se va a cerrar. Es verdad que lo compró el año pasado por 50, y se va a desprender de algún jugador más importante, ¿eh? Ha vendido también a Douglas Luiz por 55 millones a la Juventus. Bueno, veremos, pero yo solo te digo que por la sensación que me daba hace un mes cuando llamé era no rotundo, y hace unas horas cuando llamé era a lo mejor Emery acepta el reto de coger a Joao y convertirlo en uno de los jugadores más importantes de la Premier. Bueno, vamos a ver, yo creo que se abre esa puerta, se abre. Veremos si al final es la solución para Atlético de Madrid. Está claro que el Aston Villa ha logrado antes del 30 de junio entrar en el fair play financiero, que sabéis que muchos equipos de Premier están vigilados, lo voy a decir así, vigilados, y bueno, los de Birmingham van a jugar Champions, vuelven con un entrenador que les ha hecho regresar a la élite del fútbol inglés, y ahora quieren estar también en la élite del fútbol europeo, ¿no? Y bueno, Joao ya sabéis cómo es. Si logras que coja regularidad y logras hacerlo futbolista, pues es un jugador con un nivel extraordinario. También es un reto para un gran entrenador, y en este caso Unai Emery es de los mejores del mundo.
Me parece un reto importante, ¿eh? De la que ya sucumbió Simeone, Xavi, Roberto Martínez en el Chelsea. No es sencillo, pero bueno. Isaac, ¿algo más que contar desde la concentración del Atlético de Madrid?
No, que bueno, ya en 5 minutos empezarán a salir otras al campo. Ya con Vermeeren, que tal y como adelantábamos ayer, ha adelantado en 6 días su regreso, ha cortado las vacaciones y nada, quiere ponerse a trabajar para adaptarse a los métodos de Simeone.
Pues pendiente nos quedamos. Un abrazo fuerte, Isaac, gracias.
Venga, un abrazo.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 9 de la mañana, a las 8, si nos escuchas desde Canarias. Si alguien se encuentra, Gonzalo Miró, por la M30 o por la M40, que nos lo mande para acá, que le estamos esperando. Mientras tanto, yo te pregunto, a ver si esto es lógico. Hola. Una amiga acaba de terminar de pagar su casa y su compañía dice que no le mejora el precio del seguro. Si te pone las cosas tan difíciles, di adiós y haz como mi amiga, vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 915555555 y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¿Usted aguanta bien el calor? ¿Y qué tal va el aire acondicionado de su coche? Mire, le presento a los mejores. KZU Frío. Le dicen si va bien el aire de su coche. KZU Frío. San Sebastián de los Reyes. Avenida Cataluña 7. 675-825-002. ¡Oh, qué fresquito!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Tribu.
Buenos días, Radio Marca. La que nos espera con el Mbappé. 7 años hablando de él y ahora que ha fichado por el Madrid, la que nos espera.
Buenos días, tribu. ¿En serio sigue sorprendiendo lo de Morata? Si lleva pasando lo mismo toda su carrera. Nunca ha decidido él por qué siempre ha acabado en Italia o como mucho en Londres. Él no decide nada. Él no decide nada, solo hay que ver quién tiene relación con Italia de su entorno. Venga, gracias.
628-26-90-92.
Enseguida hablamos de Mbappé, ¿eh? Vamos a tener un rato largo luego ya para extendernos y hablar de la presentación de Kylian Mbappé. Antes estaban hablando de Joao Félix también en el tiempo dedicado al Atlético de Madrid. Hablamos del Barça, estoy en la ciudad condal. Alejandro Segura, muy buenas. A ver si me escucha Alejandro Segura. ¿Segura?
Hola, José, buenos días.
¿Me escuchas, no?
Sí, perfectamente, ¿tú a mí también?
Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo suenas a recién llegado de vacaciones? Se te nota otra voz.
Sí, hombre, estoy un poco ronco, la verdad, las cosas como son, pero bueno, bien.
Eso es que has aprovechado, eso es buena señal.
Sí, bueno, entre España, conciertos y todo. Bueno, ha sido un fin de vacaciones bastante preocupante para mis cuerdas vocales.
A ver, cuéntame, estamos hablando del Atlético de Madrid, ahora hablamos del Barça, tema Joao, lo dejamos aparte, te tengo que preguntar por esa pretemporada con Araujo como principal alerta roja, varios meses de baja el uruguayo, y por dónde más pasa la actualidad barcelonista.
Pues mira, por la lesión de Araujo, que se va a operar en Finlandia, en la ciudad de Turku, con el doctor Lempainen, como suele ser habitual en muchos futbolistas, específicamente del Barça, que se marchan para Finlandia. Estará hasta noviembre, diciembre, fuera de los terrenos de juego por un problema en el tendón del isquiotibial. Pedri también está lesionado, lo conocíamos ayer. Las pruebas que se le hicieron en la ciudad deportiva confirmaron un esguince lateral interno de la rodilla izquierda, aproximadamente un mes y medio de baja para Pedri, que veremos si puede estar para el inicio de Liga. Yo creo que va a ser difícil que llegue a la pretemporada esa gira de Estados Unidos. Pablo Torre se fracturó un dedo ayer, también lo anunció el Barça, así que empieza un poco movida la pretemporada para el equipo de Hansi Flick. La buena noticia para el entrenador alemán es que recupera a Alejandro Balde, que se lesionó la pasada temporada al empezar la campaña, estuvo toda la temporada fuera. Lo notó el Barça, porque es un lateral izquierdo que le ha dado mucho y le dio mucho al equipo de Xavi Hernández, pero ayer ya hizo trabajo con el grupo y parece que va a estar sin problema para la gira norteamericana del Barça y para el inicio de Liga si no hay ningún contratiempo.
¿Lo de Balde cambia algo con Cancelo o no?
Yo creo que no. También es verdad que veremos qué puede hacer el Barça y qué no puede hacer el Barça en este mercado, porque desde hace semanas se viene diciendo que el Barça va a dar buenas noticias sobre llegar a la famosa regla 1-1 de la Liga, que llegar a la regla 1-1 de la Liga es poder fichar con normalidad, porque ahora el Barça sigue excedido en el fair play financiero. Veremos si llegan esas buenas noticias que dicen desde la directiva, que de momento no llegan, y a partir de aquí veremos qué es lo que puede hacer. Está claro que todas las lesiones al Barça le complican un poco el mercado, ¿no? Porque se hablaba mucho del futuro de Araujo, ahora con esta lesión va a ser difícil que llegue alguna buena oferta por el central uruguayo. Veremos qué pasa por algún jugador, con algún jugador más que puede estar en la rampa de salida, pero lo que está claro y lo que parece impepinable es que el Barça va a tener que vender si quiere incorporar algún futbolista, que lógicamente incorporará, porque son peticiones de Flick y el poder reforzar la plantilla.
¿Y Frenkie de Jong está ya recuperado totalmente? Porque el otro día vi unas imágenes y tiene todavía el tobillo como muy hinchado, ¿no?
Sí, todavía no está recuperado del todo Frenkie de Jong. Es verdad que va haciendo esa recuperación y va avanzando positivamente. No hay ningún tipo de prisa con Frenkie para que
no lo decía, porque puede ser otro que candidato a venta, ¿no? No sé si se lo plantea.
Sí. No. Hombre, a ver, está claro que por quien puedes sacar pasta es Araujo, Frenkie, y por los chavales que no vas a vender o no está en mente vender, ¿no? Pedri, Gavi porque está lesionado, pero todos estos chavales está claro que no los vas a vender, ¿no? Y Araujo y Frenkie siempre han sido los futbolistas de los que más se ha hablado, pero sí que es cierto que con Frenkie están tranquilos porque va a llegar a la pretemporada, va a llegar bien, pero bueno, es verdad que quizá en algunos momentos de esta semana del entrenamiento está haciendo un poco trabajo específico porque es una lesión complicada la que tiene en el tobillo, porque ha recaído un par de veces.
¿Os seduce el verano del Barça? Mira, está por aquí Gonzalo Miró. Gonzalo Miró, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le pasa al tráfico de Madrid?
Pues que pensaba que siendo el 17 de julio igual sería un poquito más ligero y
peor.
Como si fuera 5 de octubre.
Y peor del todo.
Y luego como también si he de reconocer de que pensaba escaquearme de la primera parte imaginando que la dedicarías a Mbappé,
pero
a pinchar el hueso
la parte del Atlético de Madrid y que me toca tragarme
Mbappé, pero es que teníamos que tener Isaac Suárez, que lo teníamos allí en directo.
¿Era Morata o Mbappé? Y ha empezado con Morata.
Empezado por Morata porque nos faltaba gente. Isaac Suárez,
Ya, claro, claro. Entonces no se podía hablar de Mbappé.
Oye, con dos personas era un poco peor. Mejor tener alguna más para hablar con información del Atlético de Madrid. Isaac Suárez.
He venido.
Pero te va a gustar.
Informado sobre el futuro del Atlético de Madrid.
Pero te va a gustar, ya lo verás. Ya verás que lo de Mbappé fue espectacular.
Sí, hombre, claro, por favor.
Segura, ¿algo más del Fútbol Club Barcelona?
Mira, ayer hubo una visita a las obras del Camp Nou, donde fueron Pedri, Lamín y Gavi, junto a Joan Laporta. El Barça estima que a final de año el Barça ya volverá al Camp Nou con un 60% de capacidad. El 100% no será hasta 2026, pero según el club las obras van a buen ritmo y a final de año el Barça ya dejará Montjuïc. Según el club, siempre digo, porque esto de las obras ya sabemos cómo va, y a final de año ya podrá volver al campo.
Un abrazo fuerte, propietario.
Un abrazo.
Se ha comprado una casa el tío, ¿no? ¿Es seguro?
Bueno, a ver, ahí sí. No es una casa, ¿eh? Es un, un piso pequeño. Tampoco ya sabemos que no hay mucho dinero.
Bueno.
No seas modesto.
No, esto es las palancas. Un abrazo, segura.
Un piso pequeño de 200 metros.
Un abrazo.
Las palancas.
Algo humilde.
Esto en Barcelona, las palancas están a la orden del día. Las 8 y 6, si nos escuchas desde Canarias, las 9 y 6, aquí en Madrid. Os voy a preguntar antes de cambiar de tercio. Quería hablar de otro asunto antes de marcharnos ya con el tema Mbappé. La inhabilitación de Pedro Rocha. Es verdad que baja un poco el suflé, lo institucional, ¿no? De la celebración de la Eurocopa y todo esto. Se venía rumiando desde hace meses, llega ayer. No deja de ser el presidente de la federación, no deja de ser otro borrón más en la Federación Española de Fútbol. Ahora que parecía, ¿no?, que el fútbol o que los resultados lo tapaban otra vez todo, Tinto.
Bueno, pero precisamente no tiene que taparlo. O sea, yo cuando estaba viendo la Eurocopa que ha hecho España, que ha sido espectacular, también pensaba esta generación joven que hay ahora, ¿no?, que hay muchos jóvenes y tal, y digo, joder, lo que nos falta ahora es que lo lleven bien, ¿no?, y que haya ese cambio institucional que llevamos ya mucho tiempo pidiendo. Va a ser un año ya de todo el lío de Rubiales, y en realidad han pasado cosas, pero tampoco ha pasado gran cosa. Entonces tiene que haber ese cambio. Yo creo que no deben borronar, al revés, hay que cuidar a esta generación, tanto de chicas como de chicos, como lo que viene, y hay que hacer las cosas bien y hay que hacer un cambio, y a mí todo lo que sea cambio me parece bien en la institución de la Federación Española de Fútbol.
Aunque sea obligado, Gonzalo.
A ver, yo ya me pasaba antes de Rubiales, pero evidentemente a raíz de lo del anterior presidente, yo parecía que era el buen momento, al menos el momento adecuado, como para renovar esa manera que tiene de funcionar el fútbol. Ellos no tienen ninguna intención, y desde luego esa renovación no iba a pasar por el que era vicepresidente de la junta anterior, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido, que supongo que es lo que está por ver y en lo que Rocha se defenderá realmente, es si la situación en la que él se encontraba como presidente le permitía hacer las cosas que hizo. Se ve a priori que no. Bueno, veremos, pero independientemente de que fueran decisiones buenas, malas, reclamadas popularmente o no, lo que no puede hacer nadie es extralimitarse en sus funciones.
La principal decisión es el cese de Andreu Camps.
Sí, pero bueno, que también la renovación de Luis de la Fuente, por ejemplo, parece que ha salido de ahí porque sí pasó por la Junta, pero hay una serie de decisiones que mientras que tú estás en un limbo legal hasta que hubiera elecciones, pues no se pueden tomar. Eso es que son, pero ni Rocha ni nadie, te quiero decir.
Sí, no, pero ni ahí ni en ningún otro organismo.
Entonces, bueno, pues si eso ha ocurrido realmente, pues me imagino que tendrá ciertas consecuencias. Que él alegará que es que desde el CSD el anterior presidente le pedía o le requería esa destitución. No sé si eso es suficiente argumento de defensa. Pero bueno, aún así, yo creo que lo que sería una buena noticia es que el fútbol se renovase. Y no da la sensación que después de lo que ocurrió con Rubiales, el fútbol se haya querido renovar.
Sobre todo que ahora qué, ¿no? O sea, la gente no sabe qué pasa ahora, cuáles son los pasos a seguir, quién va a dirigir la federación. O sea, ha habido ya tanto que es que yo creo que la gente está perdida en ese sentido.
Habrá que ver hasta dónde llega. También hasta cuando colea, porque evidentemente en el horizonte hay unas elecciones y esto sí que hay que solucionarlo cuanto antes. 9 y 10, 8 y 10, si nos escuchas desde Canarias.
¿Quién presentará esas elecciones?
¿Quién crees?
No, que quiero decir, habrá mucha diferencia entre si se puede presentar cualquiera, entre comillas, o sea, si se amplía el abanico porque en la forma de elección no estén las cartas ya marcadas, o que ocurra como siempre. Esto
claro,
es,
Gonzalo, yo te iba a decir, para que no ocurra como siempre hay que cambiar.
Exacto.
Hay que cambiar las normas, y el problema no es que tengas que cambiar las normas del fútbol. Es que cuando cambias las normas de las federaciones tienes que cambiar las normas de la federación de fútbol, sí, pero también de la de esgrima,
sí, claro,
y la de natación.
Bueno, claro, que igual tampoco venía mal en algún caso, ¿eh? Ya te lo digo yo.
No puede hacer, ser una mala noticia eso, ¿eh?
No digo que sea una mala noticia, digo que es un cacao importante.
Claro, claro. O sea,
que no es sencillo, que esto no es... Venga, pues cambiamos las normas.
Pero que el Víctor Francos, desde luego, parecía que tenía una idea muy clara, que era coger ese camino... Y bueno, lo que no sabemos es si Uribes tiene la intención de hacer lo mismo.
9 y 11, 8 y 11, si nos escuchas desde Canarias. Enseguida, la presentación de Mbappé.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
David Lloyd Club Saravaca, La Finca y Serrano. Tres clubs en Madrid para vivir un verano extraordinario. Disfruta de una experiencia premium en cualquiera de nuestras sorprendentes instalaciones, donde podrás refrescarte en nuestras piscinas, participar en actividades especiales de verano, compartir en familia y con amigos y regalarte el tiempo que mereces. Visita davidlloyd.es y hazte socio hoy.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueve!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Carpacho de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica, 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico. 4 pernios y petaca magnética, incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
La tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92.
A un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé.
Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo. Yo voy a contar hasta tres y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Vamos. Uno, dos, tres.
No me voy a hablar mucho más porque si no me voy a llorar. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. Uno, dos, tres, a la Madrid.
Era 2009, es 2024. Era Cristiano Ronaldo, es Kylian Mbappé. Estaba Florentino Pérez en ambas. Una vez es acompañado por Alfredo Di Stéfano y Eusebio, otras por Pirri y por Zinedine Zidane. Pero la presentación, la bienvenida, hasta el cántico final de cada uno de los futbolistas es igual. A mí me recordó muchísimo, Tinto, esa presentación de ayer en el Santiago Bernabéu a la de Cristiano Ronaldo. Evidentemente iba a ser muy parecida, pero tanto...
Sí, fue súper parecida en la puesta en escena, ¿no? Es verdad que lo que ha cambiado es la situación del Madrid radicalmente, porque Cristiano llegó en un momento que el Madrid estaba muy mal en cuanto a títulos, en cuanto en Europa, estaba muy mal, y ahora Mbappé, o sea, el Madrid fichaba a Cristiano Ronaldo para y ahora es un poco que se ha dado un poco la vuelta de tortilla. O sea, el Madrid ahora pues tiene 15 Copas de Europa, antes tenía 9, viene de ganarla, viene de ganar ligas los últimos años, está muy bien económicamente, tiene el estadio nuevo, y Mbappé, pues a mí me gustó mucho su discurso, ¿no? Porque al final todo el mundo decía, a ver, los gallos que va a haber en el corral, tal, y Mbappé ha venido en un perfil, por lo menos ayer me encantó cómo habló y cómo estuvo, con que esté la mitad de bien en el campo de lo que estuvo ayer, pues diciendo que viene al club de sus sueños, que lo va a dar todo por el club, qué tal, y no le vi en ningún momento ese perfil que mucha gente dice que va a crear en el vestuario problemas ni nada, sino todo lo contrario.
Él desde luego llega en son de paz, luego no, ¿por qué tiene que haber problema? No,
eso digo yo, sí.
Bueno, pero yo creo que es una puesta en escena inteligente, claro, y trabajada. Hombre, ha tenido tiempo para trabajarla.
Es que te iba a decir, yo creo que alguien como Mbappé no va a dejar nada a la improvisación.
Por eso que ha tenido tiempo para trabajar esta puesta en escena. Hombre, yo creo que es muy inteligente el hecho de que el mismo Real Madrid casi reproduzca paso por paso la presentación multitudinaria de aquel Cristiano Ronaldo hace ya un tiempo, y luego también es normal que el chico, conforme llegue, diga, yo acabo de llegar, yo no soy nadie en el Real Madrid, me lo voy a ganar. Bueno, pues eso es una buena puesta en escena. Luego ya veremos lo que ocurre, ¿no? Porque luego el fútbol va dictando sentencia y los partidos van cayendo, ¿no? Es verdad que el Madrid junta un poder, un arsenal deportivo espectacular, ante el que el resto pues va a tener que multiplicarse por mil para no ser arrasado, y es la sensación que da en toda Europa. Otra cosa es que las cosas funcionen, porque es verdad que Ancelotti es un mago para esto, pero tienes que hacer que eso funcione, que no va a ser sencillo, ¿eh?
A ver, no es sencillo, pero bendito problema, te dirá. Hombre, claro, 90, bueno, todos los entrenadores del mundo.
Todos les gustaría entrenar a esos jugadores, pero cuando tienes todos esos jugadores no es sencillo, porque va a haber muchos egos y porque va a haber jugadores que disputen pocos minutos. O sea, esto
pero,
es así,
pero el
o sea,
año que viene, el
no
año
cabe,
que viene
no hay, caben todos.
No caben todos.
No cabe Endriki, no cabe Rodrigo, no
ya,
cabe
pero no tienen el mismo, pero no tienen el mismo, pero no tienen el mismo protagonismo Endrik o Guler o
no,
Brahim.
Pero hay una cosa, tienes razón, Diego, pero hay una cosa que yo creo que cuando lo escucho, yo creo que son muchos, pero creo que los que son suplentes lo saben.
Claro.
Yo creo que Hendrik sabe que parte de suplente, Güler sabe que parte de suplente, Modric sabe que parte de suplente, Brahim sabe que parte de suplente. O sea, creo que están muy diferenciados los que son titulares y los que son suplentes. Que con Ancelotti no quiere decir que luego uno se lo merezca y empiece a jugar y tal, pero yo creo que ahora mismo está claro quién va a entrar en las rotaciones y quiénes son los... O sea, si ahora mismo fuera el partido más importante del año, todos sabemos quiénes van a jugar. Yo lo tengo súper claro, vamos. La única duda que tiene el Madrid, sinceramente, es Camavinga o Tchouaméni. El resto del equipo está clarísimo. Yo quiero ver que se queden todos, ¿eh? Yo no sé por qué sigo pensando que Rodrigo puede salir del Madrid. Sigo teniendo esa mentalidad. Y ya veo fantasmas donde no los hay, pero ayer cuando le preguntan a Mbappé, no dice, no, Vini me decía, vamos a jugar los dos arriba, tal, no sé. O sea, hay como señales que a mí me da la sensación de que puede ser una salida. No, nadie ha dicho nada. Bueno, Rodrigo lo dejó como en el aire en su día, pero no sé por qué tengo esa sensación. Pero si se quedan todos, yo creo que está ahora mismo claro cuál es el rol de cada uno. Es una cosa buena que tiene, ¿sabes?
Yo creo que todo el mundo en el vestuario sabe a quién se ha fichado.
Totalmente.
O sea, nadie va a reclamar, o sea, yo no veo a Güler o a Brahim y compañía. Sí, van a querer jugar más minutos, pero todo el mundo sabe que de primeras partes por detrás, pero por algo muy obvio, es que Mbappé es algo más que un fichaje deportivo y aparte de eso es probablemente el mejor jugador del mundo.
No creo
entonces
que nadie piense que Mbappé va a ser suplente, ¿no?
Por eso digo, es que es el mejor jugador del mundo, probablemente, para muchos, y si no es el mejor jugador del mundo, el top 5 del mundo.
A ver, es un fichaje que tú no has hecho pensando en cuál es la necesidad del equipo, realmente. Estás fichando al que probablemente sea quizá el mejor jugador del mundo. Es un grandísimo fichaje, cualquier club intentaría hacerlo si se lo pudiera permitir, pero...
¡Qué bendito problema, vamos!
Bueno, pero sí es verdad que en la demarcación en la que Mbappé da su mejor rendimiento, tú no necesitabas fichar a nadie, por así decirlo. A lo mejor necesitas más fichar a un sustituto de Toni Kroos o a un 9 puro que no has tenido este año, más allá de Joselu. Ahora... ese encaje de piezas pues ya será responsabilidad del entrenador, pero será muy difícil contentar a todo el mundo, pero eso siempre pasa. Cuando los jugadores son buenos siempre quieren jugar más y es imposible que jueguen todos, salvo que jueguen con más de 11.
Lo que va a cambiar la manera de jugar del Madrid no es que la llegada de Mbappé, yo creo que es la marcha de Kroos, ¿no? O sea, esa es lo que más va a cambiar la manera de jugar, ¿no? O sea, que al final ya en el centro del campo muchos partidos pues no vas a tener ni a Kroos ni a Modric y va a cambiar un poquito, pues transiciones más rápidas, tal, y ahí se tendrá que acostumbrar el Madrid. Pero es verdad lo que dice Diego antes, es que arriba tiene un potencial muy grande y si los consigue juntar, a ver si le da minutos para que sigan apretando Brahim, sobre todo Brahim, Güler y Hendrik, ¿no? Que son los que pueden un poco apretar ahí y tal. Y es mi duda es si van a tener minutos como para poder apretar, ¿no? Porque es verdad que va a ser difícil ver que cambie a Mbappé y a Vinicius todos los días. Me cuesta mucho ver eso. Eso me cuesta mucho verlo, la verdad.
Esas caritas, ¿eh?
Claro.
Esas caritas largas de camino al banquillo.
Claro,
no las veremos muy a menudo, supongo.
Bueno, eso lo marcan los resultados.
También,
final, ¿eh?
Las lesiones sí, también.
Si te cambian cuando vas 2-0 o 3-0, no te preocupes que no habrá caritas.
Vinicius se perdió.
Pero depende, porque llega un momento en el que si te cambian 4 partidos seguidos, una estrella también se mosquea. O sea, dirá, oye, que yo quiero jugar el partido entero. O sea,
o porque a este sí y a mí no. Porque a este sí le dejan jugar todo el partido y a mí no.
Quieres hacer más goles. Yo qué sé.
Bueno, pero
esto pasa.
Vinicius se perdió 3 meses el año pasado, sí, por lesión. O sea, que esas cosas pasan.
Coincidimos todos que el mejor entrenador del mundo para evitar caritas es Ancelotti, ¿no? O sea,
totalmente.
Bueno, yo creo que ahí, si vas con otro tipo de entrenador que va más a la batalla o que puede ir más a una guerra directa, pues...
No, que hace 3 años Diego ganó una Champions cambiando todos los días a Modric, a Kroos, a Casemiro, o sea, y no le temblaba el pulso en ese sentido. Y solo hay que ver el día aquel que elimina el Madrid al City en el Bernabéu y están todos los gordos en el banquillo, están jugando los chavales. En ese sentido, él lo hace bien eso. Entonces, a ver.
Lo que está claro es que borrón y cuenta nueva, lo dijo él. Él evitó en todo momento hablar de, digamos, del por qué no había venido antes al Real Madrid, pese a que sí reconoció que hace dos años estuvo a punto, o bueno, que hubo opción, hace tres años también. Es un culebrón que ha durado siete años, pero da la sensación de que esto, pelillos a la mar, no, se olvida y ya está.
Y el que tiene que hacer borrón y cuenta nueva es él también, porque yo creo que el año ha sido decepcionante. Ha metido muchos goles, pero tanto la Champions, sobre todo la eliminación contra el Borussia Dortmund, que no fue Mbappé, o sea, no hizo nada. Y la Eurocopa, que ha sido un poco en ese sentido, él es el primero que yo creo que está deseando empezar de cero y volver a ser el de hace dos años, ¿no? Es verdad que ha metido muchos goles, pero también en la Liga Francesa es que él mete muchos goles, pero que ojalá los meta el Madrid los mismos que ha metido este año. Pero es verdad que las sensaciones, tanto en la Eurocopa como en la Champions, no han sido las que había hace dos años, ¿no? Es que hasta cuando el Madrid le eliminó hace tres años, es que metió cinco goles. Hubo tres anulados, pero es que era espectacular, ¿no?
Hombre, ahí está claro, ¿no? Que es un jugadorazo y que él tiene que demostrar, pero yo
lo de ayer fue completamente esperable, ¿no?
Es que
quiero decir que no creo que hubiera nada que se saliese del guión.
¿Pero y hay algún aficionado del Madrid que no le haya perdonado, entre comillas?
Bueno, si no le ha perdonado, ya le perdonará.
Por eso.
Pues al final, cuando el rendimiento es bueno, la gente pues... Pues si normalmente ya tragas con lo que sea, imagínate con el hecho de que no haya venido antes. Pues bueno, no ha venido antes porque no le ha dado la gana. Y ha venido ahora, pues no creo que nadie esté molesto por... sobre todo todos aquellos, ¿no? Si lo dices por todos aquellos que en su día dijeron, oye, ya que no venga, ya...
Menuda, por eso digo que todo eso se olvida como...
Pues en cuanto a tres o cuatro.
Como se olvidó lo de, mira, como se olvidó lo de Griezmann en su día, cuando vuelve del Barça o antes de no marcharse, digamos, ¿no? La decisión aquella de no marcharse, eso lo perdona absolutamente todo. Y yo entiendo que él, Pico, ayer no quiera hablar de todo esto y, mira, con el tiempo eso se va a olvidar. Estoy aquí, vengo a triunfar. Vengo a ser la referencia del nuevo Real Madrid y ya está.
Hombre, si lloró hasta su madre, que es la negociadora de la negociadora de hierro, ¿no? Como se le conoce en el mercado a Faisal Amari, ¿no? Que es una negociadora potente y que ha llevado al extremo, ¿no? Las negociaciones de futuro de su hijo y en muchas ocasiones con muchísima tensión, ¿no? Porque esto no lo podemos obviar. Y ayer hasta se emocionó en el estadio. Bueno, yo creo que ayer estaba todo muy, muy guionizado y ahora hay que ver el Mbappé real, ¿no? Cuando vuelva a entrenar el 7 de agosto, si no tengo malentendido, y empiece ya la pretemporada con el equipo y ya veamos los primeros partidos de liga, cómo llega a España, cómo se adapta a la liga española, porque recordar que él al final lleva jugando en Francia desde siempre y aquí la liga es muy diferente, todo el mundo lo sabe, no es lo mismo jugar contra el Lens que jugar contra Osasuna. Y las cosas son así, ¿no? Y hay que ver cómo él se va adaptando a la liga y si da el rendimiento que debe dar y sobre todo el rendimiento que se espera de él, porque yo creo que al final en el Madrid no te esperan. En el PSG te esperan, en Madrid no te espera nadie. Si no juegas a alto nivel, viene otro y juega a alto nivel, seas Mbappé o seas Maradona. Y esto es así. Y él tiene que demostrar ahora, y yo creo que él ayer en sus declaraciones lo que hace es un poco preparar el camino, ¿no? Decir, bueno, yo llego nuevo, yo no he demostrado nada aquí y tengo que demostrarlo, ¿no? Y para mí eso es bastante inteligente.
¿Pero qué se espera de él? O sea, claro, si le vas a pedir 60 goles al año, como te hacía el mejor Cristiano, quizá no sea, ¿no?
Hombre, claro, si metes 60 goles al año...
No, pero refiero que claro, ver, que tampoco... José, o sea, que
si metes 60 goles
que,
al año...
Que tiene que dar lo que se espera de él, claro que tiene que dar lo que se espera de él, pero...
Sí, pero es que lo que se espera de él es que sea un jugador tremendamente desequilibrante, o sea, que a Mbappé se le va a exigir cada minuto de cada partido. O sea, no le va a valer un gol cada tres partidos, ¿eh? Igual que no le vale a Vinicius, igual que no le ha valido a ningún jugador del Real Madrid. En el momento en que bajas un poco el rendimiento, la cachetada viene, ¿eh? O sea,
no, yo creo que las expectativas que tiene el Madrid es de que haga muchos goles, ¿eh? No te digo 60, pero 40 seguro, vamos. O sea, en toda la temporada el Madrid va a jugar 7 títulos, ¿eh? O sea, tiene que meter muchos goles, porque es que el Madrid lleva mucho tiempo esperando un delantero así, muchísimo tiempo. ¿sabes? Es verdad que ha sido meritorio, se lo han repartido entre muchos. Este año ha habido 5 jugadores con dobles dígitos. Tal.
Benzema.
Sí, pero Benzema de los 13 años que estuvo aquí.
Sí, no, pero
ha tenido goleador el año aquel, o sea, o ponle 3 años, 4, de 13. O sea, quiero decir que el Madrid lleva mucho tiempo desde Cristiano Ronaldo, joder, pues buscando a alguien que haga eso, ¿no? Que meta goles todos los días. Tampoco él va a meter muchos goles, porque además el Madrid no tiene lanzador de penaltis, por ejemplo, ¿sabes? Los va a tirar él. Tenía muchos problemas con los penaltis en Madrid, era uno de los problemas que tenía. Yo creo que él va a hacer muchos goles por todo, por el juego que tiene el Madrid, por todo lo que va a atacar y por todo, y es lo que se espera de él, el juego que gusta a la gente, y que el Madrid juegue más vertical, que es lo que gusta en el Bernabéu, y con Mbappé va a ser todavía más vertical, con Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, y que meta muchísimos goles, que es a lo que viene en realidad.
¿Cómo les encajarías?
Yo creo que Bellingham va a jugar en el centro del campo con Chumevica, uno de los dos, Chumene o Camavinga, Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Él dijo ayer que puede jugar las tres posiciones. Es un poco lo que todos queríamos escuchar.
Bueno, ¿no? ¿Qué va a decir?
Es un poco el tema, ¿no? A ver quién va a jugar en cada lado y tal. Es verdad que el año pasado, ya en partidos muy importantes de Champions, Vinicius jugó más centrado, jugaba más tirada izquierda Rodrigo. Yo creo que Mbappé va a jugar por la izquierda, Vinicius más libre y Rodrigo por la derecha. Es la sensación que yo tengo, pero es que eso no lo sabemos, no sabe nadie.
Donde mejor rinde, evidentemente, es en la zona izquierda. Vinicius también. Igual estás moviendo el puesto al ganador del Balón de Oro.
Pues eso es lo que te he dicho antes.
Esa es la historia.
Que no es un fichaje hecho desde la dirección deportiva de un club. O sea, no es que ahora con la salida de Morata el Atlético de Madrid necesite un 9. Pues lo necesita. No. Esto no tiene nada que ver con eso. Tú la posición donde realmente mejor se desempeña Mbappé la tienes bien cubierta. ¿Cómo los encajarán? No lo sé, no digo que vaya a ser un problema, porque a priori fichar a los mejores no debería serlo, pero eso ya es labor del entrenador.
Ahí es donde tiene que entrenar.
Que lo que se espera de Mbappé es que sea un jugador diferencial, que marque la diferencia en el Real Madrid. Sería, yo no creo que compararle con Cristiano Ronaldo son palabras mayores. O sea, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, Mbappé de momento no. Entonces, más allá de que las presentaciones hayan sido parecidas, me parece que
pero ayer se le pone a ese nivel.
Ya, pero
la ilusión que ha despertado también es la misma.
Bueno, está muy bien, pero estamos de acuerdo que lo que ha conseguido Cristiano en el fútbol está a años luz de lo que
sí, claro, Mbappé fue después.
Pero cuando hay...
Mbappé, no, pero vamos a ver. Si a Cristiano le podemos meter a lo mejor entre los 5 mejores jugadores de la historia, estáis de acuerdo que a Mbappé no, ¿no?
Ah, bueno, claro.
No, por supuesto.
No, lo que yo te digo es que la ilusión que despierta es la misma normal, que despertó normal. Cuando llegó Cristiano. Ahora normal. Tiene que corresponder.
Sí, claro, pero hasta ese punto, pues hombre...
Pues yo me imagino que la ilusión será desmedida ahora mismo en mucha gente.
Sí,
¿no?
Seguro.
Y le hemos fichado al nuevo Cristiano.
No. Y realmente... O sea, salvo que espabilen muy mucho los equipos que vienen por detrás, lo lógico es que el Madrid esta liga la gane de manera bastante asequible.
Pero ¿no? También se parecen en eso, ¿eh? Cuando llegó Cristiano al Madrid tenía un palmarés pues más o menos similar al que tiene Mbappé. Él tenía una Champions, Mbappé tiene un Mundial, tiene otra final de Mundial. Es que Mbappé, es verdad que ha perdido una final de Champions, una final de Mundial, tal, pero tiene un Mundial, tiene un montón de días. O sea, el bagaje es más o menos parecido. Tiene 2 años más de los que tenía Cristiano cuando vino al Madrid.
Yo creo que no son comparables.
Cuando vino al Madrid, digo. ¿Cuando llegó Cristiano al Madrid?
No, digo que...
Pasa que venía a ganar la Champions. Mbappé ganó un Mundial hace muchos años, pero fue importante y lo ganó muy joven y tal, pero que el bagaje de títulos y tal es muy parecido. Entonces, si en el Madrid se le da bien, puede acabar siendo más fuerte, más grande que Cristiano, yo creo, perfectamente, vamos. Si está 5 o 6 años al máximo nivel, es que a lo mejor se pone aquí a ganar Champions, a ganar tal, o Francia tiene muy buen equipo. Puede ganar también a nivel internacional mucho. Es verdad que ha perdido finales, pero sí, más o menos. La llegada es similar en cuanto a un poquito más mayor Mbappé, pero es similar. Otra cosa es lo que dice Gonzalo, es que Cristiano en Madrid batió todos los récords, ganó 4 Champions, creo, y claro, es que eso es muy difícil.
Pero vamos, que pensar que Mbappé no es Cristiano Ronaldo no es menos
preciso. No, por supuesto, o sea, no, por supuesto.
No. Quiero decir, no. Hombre, es que Cristiano es de los jugadores que se cuenta con la mano, ¿no?
Es que el Madrid te da ese salto de calidad también. A Cristiano se lo dio, a ver si a Mbappé se lo da. Está claro.
Bueno. tiene que ser mutuo y recíproco y que lo hagan los dos. Picó, ¿tú por dónde te inclinas? ¿Por ilusión desmedida o más precaución?
No, yo creo que es normal que el aficionado del Real Madrid esté absolutamente desbordado de ilusión, y de hecho se está notando en la venta de camisetas, ¿no? Me contaban el otro día que el Madrid había hecho ya hace tiempo un pedido de 500.000 de camisetas a Adidas, ya serigrafiadas con el 9 de Mbappé y el Mbappé a la espalda, ¿no? Para no quedarse a cero, y se va a quedar a cero. O sea que yo entiendo que la afición del Madrid, pues como cualquier afición del mundo, si le traen un jugador como Mbappé, tiene que estar feliz, porque además se consolida el proyecto, ¿no? De intentar ser seguir siendo pues el mejor equipo del mundo. Yo creo que ahí no hay emoción o ilusión desmedida, es que es una realidad. Al final te han traído un futbolista superlativo. Y luego yo creo que hay otro debate que es y que a mí me interesa, y es el nivel de la liga. Yo creo que el nivel de la liga con la llegada de Mbappé crece, tanto mediática como deportivamente, y eso hay que celebrarlo. Yo no estoy de acuerdo con que no, es que llega Mbappé, entonces el Madrid va a ganar todos los partidos 10-0 y el nivel de la liga va a ser una liga de empresas. Pues no estoy de acuerdo con esa
realidad. Pero sí convendremos en que la brecha es más grande entre el Real Madrid y el resto con la llegada de Mbappé.
Ya, pero la brecha de entrada.
Que los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, claro, pero es así.
Pero luego hay que jugar. Y esta liga te demuestra que es competitiva, que sí, que Madrid y Barça suelen ganar y suelen ganar habitualmente. Pero esta liga es competitiva, esta liga no es una liga de empresas. El Madrid, si va al campo del Celta y se descuida, le meten dos. O sea, que esto es así.
Las
o sea,
hemos
que,
visto mejores que esta última, ¿eh?
Bueno, las hemos visto mejores y peores también, Gonzalo. Bueno, o sea, al final, yo creo que son. Claro, yo creo que la liga al final, pues bueno.
Yo creo que lo que hace una liga que sea buena no es solo el nivel de los futbolistas que haya en uno o dos equipos, sino que sea una liga competitiva. Yo creo que esta pero la última competitiva no ha sido. ¿Qué ha sido por demérito de Atlético de Madrid, de Barcelona, etcétera?
Seguro, quizás porque a lo mejor equipos como el Sevilla pues se han hecho una mala planificación y se han equivocado, o como el Atlético de Madrid, que no ha estado a lo mejor a la altura de lo que se esperaba de sus propios jugadores. Pero yo creo que la liga competitiva es, y con la llegada de Mbappé, más competitiva, más repercusión, más gente mirando.
Habrá que verlo. Si la liga, a falta de 10 jornadas, ya se sabe quién la va a ganar. Pues hombre, no creo que sea lo mejor para la liga.
Bueno, pero algo tendrán que decir el resto, ¿no?
Cuando
Mbappé venga a Mestalla.
Y el anterior, y no, sí, llevamos 3 años o así. Sí, que
pero no ya te digo yo que cuando Mbappé venga a Mestalla no le vamos a aplaudir, ¿eh? O sea, aquí no van a aplaudir a Mbappé.
Desde la de.
Aplaudirán a Diego
López. Desde
a Diego
la liga López de la pandemia, ¿no? Que el Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugaron hasta el último partido, que hubo muchas alternativas, además de. Que se estuvo muy bien. Desde esa liga es verdad que lo que es el campeón se suele saber. Sí, lo que dice Gonzalo, 8 o 10 partidos.
Pero cuando lo hemos dicho de otros países,
sí, sí, sí.
Habrá que decirlo cuando ocurre aquí también.
Claro que no, yo estoy de acuerdo con
calle, si la Premier ha ganado, ha ganado el City 4 de 5.
Cuando el Bayern ganaba de calle, bueno, pues aquí si de repente el Madrid gana de calle, no vamos a decir que es la mejor liga del mundo si en la jornada 25 ya se sabe quién va a ganar.
Pues no, igual que en Francia, cuando el PSG ganaba de calle y le faltaban 10 jornadas para el final, claro. Y ya sabía que iba a ganar, nadie decía que la liga francesa.
Pero sobre el papel nos parece que la brecha se abre mucho más.
Sin duda.
Sí. Se parece. A ver, es que hay que ver qué hace el Barcelona y el Atlético de Madrid, porque son dos clubes que tienen que reforzarse mucho. Si ahora, si ahora tú me dices que el Atlético de Madrid va a traer a Lenormand, a Mikel Merino, a Julián Álvarez y a otro jugadorazo, dices, oye, pues
cuidado con el Atlético.
O claro, el Barça ficha a Dani Olmo y a Nico Williams.
El Barça tiene a mano y barato a su Mbappé, que es Nico Williams.
Sí, totalmente.
Es que lo tiene a mano y barato.
Y
conseguir.
Barato, no sabemos si el Barcelona se puede permitir.
Bueno, a ver, por 60 millones de euros o 58 millones de euros. Es barato en el mercado. Otra cosa es que
tú lo puedas pagar. No.
Claro, bueno, hay dos factores. Uno, si lo puede pagar el Barça, y otro, vamos a tener. Si tú irías ahora mismo al mismo nivel, pese a la Eurocopa, a Nico Williams que a Mbappé.
A ver. El Barça, hay que diferenciar una cosa. El Barça lo puede pagar. Otra cosa es que le dejen pagarlo. Porque no llegue al 1-1 del fair play financiero y no puedo hacerlo. Pero como operación, 55 millones de euros, el Barça lo puede pagar mañana. O sea, mañana puede pagar la cláusula de Nico Williams. Si Nico Williams quiere ir al Barça, el Barça lo puede pagar. Y el Barça consigue focalizar un dúo, Lamine, Nico Williams, que mediáticamente le va a competir a Mbappé, a Vinicius, y veremos si le puede competir en el campo. Pero sobre todo pone una, o sea, intenta equilibrar, y lo tiene a mano el Fútbol Club Barcelona. Y si lo hace, será una decisión súper inteligente, porque le va a intentar competir. Yo no sé si van a poder llegarle a competir, porque la plantilla del Madrid está mucho más hecha y está mucho más preparada, pero por lo menos paras el golpe. Y yo creo que Laporta eso, vamos, otro no, pero Laporta eso lo tiene más medido que la leche.
Ahora seguimos discutiendo. Lo quedan 20 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 si nos escuchas desde Canarias. La Tribu en Radio Marca, hablando de Mbappé, de Nico Williams y de otras muchas cosas.
En Radio Marca. A diario.
Estaba cantado, muy cantado.
Nuevos móviles.
Los Galaxy Z Flip.
Wow.
Y Z Fold 6.
Aterrizan en Samsung.com.
Y vienen con música
para tus oídos.
Estrena plegable con unos Galaxy Buds 3 Pro por solo 49,90 más. Solo hasta este domingo con el código Buds 3 Pro. Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes. Con el patrocinio de Allianz.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
La Tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-2690-92.
Ocho minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9, si nos escuchas desde Canarias, creo que en un tren camino de Sevilla. Roberto Gómez, muy buenas.
Muy buenos días. No, en un tren camino de Sevilla, no, en un tren que está llegando en este momento a Santa Justa, porque voy a la Universidad de Huelva a dar una charla ahí. Bueno, vosotros diríais una masterclass, ¿no? Que es lo que se decís,
yo te
¿no?
iba a decir impartir una cátedra, que suena más rimbombante, ¿no?
Yo como, bueno, pues soy mucho más humilde, pues hablar y a contar experiencias. Qué alegría me da escucharte, cosa que hacía muchísimo tiempo que no te escuchaba.
Pues
no
me vas a escuchar. ¿Te vas a venir a París conmigo o no?
Pues me gustaría, sí. El lunes te lo cuento, Silvia. Sí,
¿cómo se la pasa en Pamplona, Roberto? ¿Cómo se la pasa en Pamplona?
Me la pasa muy bien, y además ahí tuve la oportunidad de estar con muchos amigos, y además que con una fiesta terrible que me encanta, es una fiesta impresionante. Me gustan mucho los Sanfermines.
Claro.
Me gustan mucho los Sanfermines.
Estamos hablando.
Y luego he disfrutado con España también. No sé si te has dado cuenta que he disfrutado un poquito con España.
Un poquito
tengo,
no me esperaba, no me esperaba.
Necesito, ¿cuánto, ¿hasta cuánto tiempo vas en la tertulia?
Pues
¿hasta cuándo? O sea, ¿vas a hacer el programa por las mañanas? No, te digo de días.
No, esta semana, yo estoy esta semana, la semana que viene me voy a París. Estoy camino.
Ya, por eso sí, pero que te digo que esta semana. Morir, ¿por qué no me guardas una tertulia cada la mañana para que pase facturitas?
¿A quién le quieres pasar facturitas?
Ahora está con Luis de la Fuente.
¿A quién le quieres pasar facturitas?
Ahora está con Luis de la Fuente.
Tiene un listado, tiene un listado. Lo bueno, tiene apuntado en el listado, móvil, en las notas.
Pero los tengo todos, ¿eh? Vamos, he revisado ayer y digo, qué poca vergüenza, qué desahogo. Y ahora se ha puesto de moda, es que yo no lo veía. Pero como que no lo veías. Pero quién eras tú para verlo, no verla, ¿no? Y hay otra que me encanta, que pido perdón.
Pero está bien, ¿no? El que se ha equivocado, que vuelva al redil.
Pide perdón y luego dice que no, pide perdón. Y luego rentabilizan más el perdón porque se ponen de rodillas. O sea, es pido perdón, pido rodillas, por favor. Venga, pero una mañana sí, me gustaría eso. A ver, que tiene, con que 10 minutitos. Y además, ahora, como decía un amigo mío, vamos a dar nombres y apellidos. Nombres y apellidos.
Le estaba
ayer
preguntando.
Hablé con Luis de la Fuente.
Dime, a ver, cuéntame,
con Luis
venga.
De la Fuente. Bueno, pues nada, hombre, el hombre está, por supuesto, muy contento. No es tanto como yo de pasar factura.
Bueno, alguna ha pasado, ¿eh?
Pero ha pasado. No, sí, hombre, por favor. Sí. Vamos. Yo soy Luis de la Fuente y no es que paso factura. Es que el libro de factura de más grande que pueda haber en el mundo, o sea, lo que se le ha pegado a ese hombre, lo que se ha dicho de ese hombre, el respeto que se le ha faltado, o sea. ¿O es que tú no recuerdas cuando aparecía Cucurella? ¿Quién es Cucurella? ¿Pero de qué va Luis de la Fuente? ¿Pero qué lista? ¿O no te acuerdas de aquello?
Sí, por eso digo que el que se ha equivocado lo ha reconocido.
No sé, pero no consiste en que se ha equivocado lo reconocido. Y encima no lo reconoce y encima ha faltado el respeto a esto. Porque al primero que se ha faltado el respeto ha sido a Luis de la Fuente, que se le ha ninguneado, que si estaba... Que porque
oye, que estábamos hablando de lo de Mbappé. Luego otro día hablamos de también de lo de Luis de la Fuente.
Ahora os interesa
también,
ahora os interesa Mbappé,
también.
¿No? Bien, vale.
¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
Oye,
o no,
primero la presentación me encantó.
Todo, sí.
Fascinante, me parece. Bueno, que habla de la, me parece que ha sido Gonzalo al principio, que he escuchado un poquito cuando ha dicho que el montaje y la profesionalidad del Real Madrid en la organización sea impresionante, ¿no? O sea, yo sinceramente pensaba que iba a ser por la noche, que había visto igualmente hay fuegos artificiales y todas estas situaciones, pero la verdad que a mí la presentación, la puesta en escena ahí con Zidane, con el presidente, con José Martínez Pirri, de verdad impresionante. Y además yo creo que con una sensación de humildad, ¿no? De que podía venir a lo mejor con un poquito de como son las estrellas, y él que es el mejor futbolista que hay en el mundo en estos momentos, pues podía venir, pero a mí me encantó sus palabras, su expresión en la rueda de prensa, el reconocimiento y el sentimiento madridista. Eso es lo que más me gustó. O sea, de verdad es hacía yo muchísimo tiempo que yo no veía, y he visto muchísimas, un futbolista, bueno, pues sí, que no, que le gustaba el Madrid, tal, y bueno, no, con la pasión y el sentimiento que hablaba del Real Madrid. Yo creo que es un gran acierto el fichaje, y muy bueno para la Liga Española, y lamento mucho la marcha de Álvaro Morata, lamento mucho porque de verdad es un jugador muy importante para el fútbol español y para el Atlético de Madrid, y en las últimas horas ya decidió eso de marcharse a Milán. Y bueno, también está muy agradecido a lo que ha hecho. Yo le llevé al Getafe siendo un niño, siendo
¿tú?
Estaba en el Amoroso, sí, yo le llevé al Getafe. Yo,
se abre más la brecha entre el Real Madrid y el resto con la llegada de Mbappé.
Sí, hombre,
¿Alguno tiene miedo de aburrirse el año que viene en la Liga Española?
No, sí, pues se espabile Tebas, que riegue de millones a los equipos de la Liga, ¿me entiendes? Que les permita fichar a los equipos, que haya un control, que me consta que hay equipos que es que no les tiene tan atosigados. Me parece muy bien el control económico, pero los equipos han demostrado su responsabilidad. Equipos que no hay ningún fichaje, porque lo único que les ha pedido Tebas es que vendan los equipos para poder tener el movimiento económico que necesitan para fichaje, pero es que si no, pues sí, la brecha va a ser muy fuerte. La liga es muy larga, las competiciones son muy largas, pero eso con la presencia de Mbappé le da un punto muy especial al Real Madrid, que si en este momento es el equipo de mayor sensación que puede haber en Europa y en el mundo con Mbappé, pues yo creo que tiene ese punto tan tan importante.
A ver, rebatirle algo.
Os quiero mucho y os escucho. Mira, mucho y os respeto mucho.
No te rebate ninguno.
No, hombre, pero ¿quiénes están? Tinto, que me haga buenas ferias. Que por cierto, a ver si él hace alguna vez alguna entrevista a Luis de la Fuente, que es
el taurino. Sí, le hemos entrevistado ya un par de veces, sí. Sí,
hombre, claro, te lo puse yo, entre otras cosas, porque estaba conmigo en la ventana.
Claro, sí, yo pensaba que tú eras su repre.
No, yo no soy
su repre.
Premio de la
Pues tenía que haber renovado después
bonus,
de la Eurocopa, no antes.
De la Euro, algo antes. Tenía que
Tú que querías que renovara antes de la Eurocopa, buen favor le hiciste. Hubiera renovado ahora a la alza.
No, es que no ha renovado.
Ah, pues entonces ahora.
Es que no ha renovado.
Ah, pues dijeron que había.
Luis de la Fuente, no. Dijeron no.
Si es uno de los problemas que hay con Pedro Rocha. Que sí. Si es uno de los temas de Pedro Rocha, que ha firmado la renovación.
Claro, lo que pasa que eso
no, él hizo un contrato de alta dirección hasta que se estuviera la situación de la federación en firme. Y esto será cuando haya una federación nueva o siga Pedro Rocha. O sea, él tiene un contrato, no tiene un contrato por 2 años hasta después, tiene un contrato de alta dirección que indudablemente para estas circunstancias, porque Rocha no podía por su situación hacer el contrato de
pero si hay un comunicado de la federación en la que lo reconocen que han hecho efectiva esa posibilidad de ampliar el contrato de la Fuente.
Ampliar el contrato de la Fuente, claro. Ampliar el contrato, claro. Pero durante la Eurocopa, o sea...
Ah, tú hablas de lo que se ha rumoreado ahora de ampliarlo otra vez. ¿O de qué hablas?
Claro. No, yo hablo de que hasta que no esté...
Yo voy a estar liando, Roberto.
Bueno, a ver si os informáis. ¿Quién está por ahí más? Gonzalo Miró.
Pero explícanoslo.
Aquí estoy, esperando a ver si nos explica si ya está explicadito.
No, un abrazo, Gonzalo. Un abrazo. Que tú eras de los que confiaba en Luis de la Fuente y en esta selección. Y además siempre hiciste una apuesta muy grande y yo creo que el fútbol español te lo ha agradecido y te lo agradece.
Oye, Roberto.
¿Cómo saca ahí el
dime, Roberto?
Todo lo que tira a punto.
No, dime. Además que no, se le ve que no tiene ningún resquemor ni nada.
Ay, Roberto, que...
Yo resquemor nada. Yo lo único que digo... es que a este señor se le ha faltado oye, a mí me han pegado palos
vamos a la guerra que
en todas las cosas, en todas las cosas.
¿Por qué se le ha faltado el respeto? ¿Por criticar una decisión? Pero,
no,
¿a quién no se le ha criticado una decisión?
Palo.
¿A quién?
No, Gonzalo,
¿y cuál es el problema de criticar una decisión?
La lista, los jugadores.
Sí, pero es que a todos los seleccionadores se les critica.
Eso pasa siempre.
Siempre.
Que habéis dicho que cómo iba con Cucurella, que si el Laporte era un futbolista que estaba en Arabia Saudí, que cómo podía venir, que por qué no iba fulanito, que por qué no iba menganito.
¿Cuál es el problema?
Venga. Pues muy grave.
¿Por?
Muy grave, un problema grave. ¿Tú qué quieres? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya vais a ir de rosita y vais a quedar además como...
¿Vas a ir de rosita?
¿Qué pasa? ¿Que no se puede criticar? No. O sea, lo que
José, te vas a ir de rosita.
¿Cuál es el castigo para ellos? ¿Cuál es el castigo para los infieles, Roberto?
sea, ninguno. Que sigan así.
De que es muy difícil llegar al nivel de sabiduría de Roberto Gómez, el hecho de, el hecho de en su momento poder criticar que se llevase a la por poner en duda el rendimiento que podía dar un jugador que no está en una liga de máximo nivel, pues ahora viendo el rendimiento que ha dado la Eurocopa, se aplaude a De la Fuente por lo valiente que ha sido tomando esa decisión y punto.
De los
¿cuál es el problema?
De los seleccionadores que menos, a que menos se le ha criticado es De la Fuente.
Que es que, ¿cuál es el problema? Que es que, joder, que es que,
estás en todo
de acuerdo. De los que menos. A Luis Enrique le caían mucho más palos. A Luis Enrique le han dado mucho más palos que a De la Fuente.
Eso, o sea, en España, ¿eh? Mira, 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 Surge.
Claro, me ha subido.
Habéis estado.
Ya lo tienes.
Has venido con las facturitas y te vas calentito.
Escribí en Marca. Además, José, ¿qué? Antes de la Eurocopa, España, gran favorita.
¿Quieres que leamos tu artículo?
Y no veas.
Aquí en directo, ¿te apetece?
España, la gran.
Ese artículo lo haces cada vez que hay un torneo de esto, Roberto, por si cuela. Te claro, sale a veces, claro, si gana claro. España, lo sacas, y si no, te callas.
España, la gran favorita.
Que me recogen, que me voy para Huelva.
Vaya, hombre, se va a Huelva.
Para todos.
Que disfruten. Venga,
la Masterclass.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
La Masterclass. Un abrazo. Que se va, Roberto. No iba a pasar facturas.
No solo por Roberto, porque aquí vivimos mucho de pasar facturas. Pero es que. Me da la sensación de que es todo un poco absurdo. O sea,
no, o estás conmigo o estás contra mí. Y no hay grises.
Yo no creo que deportivamente a De la Fuente se le haya criticado en exceso antes de la Eurocopa, ¿eh?
Que hay alguna decisión que puedes tomar. Que la gente entendía que Grimaldo iba a jugar de titular y que Grimaldo venía de ser el mejor
España,
lateral de Europa, probablemente.
En España se critica siempre al seleccionador y yo no creo que esté así una cosa que digas, oye, que le han criticado.
Y lo ha hecho bien y se le reconoce.
Sí. Claro,
y no hay ningún problema.
Está. Pero igual que podía haberle salido mal y de repente uno decir, bueno, pues a lo mejor es que nos hemos equivocado en esto. Y bueno, pues es que esas cosas, o sea, es formar parte un poco del análisis que uno tiene que hacer previo
si
a la
esperas
Europa,
¿no? Hacerlo después, claro, todo el mundo acierta.
No, pega una leída.
Todo lo que haga el seleccionado está todo bien.
Pega una leída a lo que le ha caído a Southgate.
Joder,
Shams y
bueno, pues, ya ha llegado a dos finales.
Pues si Southgate gana, me avisas. Probablemente muchos de los que le han criticado tendrían que recuperar.
Y ha llegado a dos finales.
¿Era mentira que no jugaban a nada? No era mentira.
Afortunadamente no ha sido así. Pues, claro. Pero hubiera sido, yo creo, que una mala noticia para el fútbol que con los planteamientos futbolísticos, claro, que han hecho,
sí,
Inglaterra o Francia, hubiesen ganado a un equipo como España, que ha puesto encima de la mesa un fútbol alegre, vertical.
Y Francia todavía valiente. Y Francia todavía no sé si Deschamps sigue o no sigue, no lo ha destituido.
Sí, Deschamps sigue, Deschamps
sigue. Es que me parece increíble.
Pero de Southgate no.
O sea, la generación que se le está yendo a Francia, que es verdad que llega a las finales y tal, pero joder, es que y no juega absolutamente a nada.
Que es un
no entraría en el resultado, porque es verdad que al final Francia ganó un mundial y el de Qatar es verdad que lo pierdes en la final, que ya está bien. Pero si Kolo Muani mete la que tiene, gana y no por eso hubiera jugado mejor. Quiere decir que ya no es tanto el resultado, sino la sensación de que no juega.
En ocho años ha ganado una final y ha perdido tres. De grandes.
Sí,
pero el problema de
esos, no, ha perdido dos, perdón.
El problema de esos, de esas ofertas futbolísticas es que solo se defienden a partir del resultado.
Por eso te digo que
total.
O sea, en el momento en el que no ganas, es indefendible.
Si hubiera
y en cambio, si España hubiera perdido. Ni siquiera creo que hubiésemos matado a De la Fuente, todo lo contrario, creo que habríamos puesto en valor el tipo de fútbol que ha propuesto y que ha agradado a todo el mundo, incluso a sus rivales, que por cierto son los primeros que han dicho que España ha sido la merecedora de ganar esta Eurocopa.
Y el 11 que ha sacado la UEFA, que
6.
Quitando a Carvajal, el resto están todos.
Tía Walker por Carvajal, entiendo que hay a lo mejor para tener también a un británico, pero un inglés, vamos, pero bueno, 6 de 11 no está nada mal. Señores, que nos tenemos que marchar. Picó, Miró, Tinto, un abrazo a los tres, muchas gracias.
Venga,
gracias.
Un abrazo.